Mateo 26 y el versículo 17. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje. Mateo 26, 17 dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Mientras comías, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. La verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No todos, pero la gran mayoría de los llamados presbiterianos creen que debemos de bautizar a los bebés. Pero ellos mismos no creen que los bebés pueden participar de la Santa Cena. Si les preguntamos, bueno, ¿por qué puede un bebé ser bautizado y no participar de la Santa Cena? La respuesta que nos van a dar, y es muy fácil, nos van a decir que los bebés no pueden examinarse a sí mismos en preparación para la Santa Cena. Y es cierto, tienen razón. Vamos a estudiar esto en 1 Corintios 11, siguiendo con nuestros estudios de la Santa Cena. 1 Corintios 11 nos enseña que debemos de examinarnos antes de participar de la mesa del Señor. 1 Corintios, el capítulo 11, nos dice el versículo 28. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Y es tan importante para el apóstol que lo vuelve a repetir. Nos dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, tenemos esa responsabilidad, tenemos esa, el gran privilegio, por supuesto, de participar de la mesa del Señor, pero, nos dice el apóstol, tenemos que examinarnos antes de la Santa Cena. Y ese es el tema que estudiaremos esta tarde, y vamos a hacerlo contestando tres preguntas básicas. La primera es, ¿por qué debemos examinarnos a nosotros mismos? ¿Por qué debemos examinarnos? La segunda, ¿cómo nos examinamos a nosotros mismos? Y la tercera, ¿cuándo nos examinamos a nosotros mismos? Muy bien, contestemos la primera pregunta, ¿por qué debemos examinarnos a nosotros mismos? Bueno, este pasaje nos dice en el versículo 27, 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego también nos dice en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso debemos examinarnos. Ahora, ya hablamos de esto en el sermón pasado, así que no me voy a extender mucho. Pero recuerden que si participamos mal, o indignamente, para usar la palabra aquí, si participamos indignamente de la Santa Cena, pecamos contra el Señor, pecamos contra su cuerpo. Contra su cuerpo, que nos dice el contexto aquí, que fue sacrificado, que fue partido por nosotros. Contra su sangre, que fue derramada por nuestros pecados. Entonces, participar mal del pan, participar mal de la copa, es algo muy grave. Es decir, como es muy grave, y ustedes le pueden preguntar al hermano Sosa, que si es muy grave maltratar la bandera. Estaba leyendo las noticias que el famoso presidente Trump quiere cambiar las leyes de Estados Unidos para quitar la ciudadanía y castigar a aquel que queme la bandera de Estados Unidos. es el símbolo patrio de Estados Unidos, sí. Es nuestro símbolo patrio, la bandera, ¿verdad? Por supuesto, es algo muy importante. Es el símbolo patrio. No debemos de maltratarlo de ninguna manera. Pero esos símbolos son infinitamente más sagrados. El pan, la copa, son infinitamente más sagrados. Son símbolos del cuerpo del Señor. Y es por eso que nos dice aquí, si participamos de la mesa del Señor indignamente, seremos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso nos dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, por supuesto, nosotros no adoramos estos símbolos. No nos postramos, no nos hincamos ante el pan, no nos hincamos ante la copa. Pero participamos de ellos con mucho cuidado, solemnemente. Participar de ellos así como si fuera cualquier cosa. Es una cosa tan grave que nos dice este pasaje que se puede castigar hasta con la muerte. No sé si ustedes recuerdan el versículo 30 y cuando dicen duermen, se trata de morir. Nos dice el versículo 29, porque el come bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. No crean que están en su cama muy a gusto con su almohada, no. Están en la tumba, se habían muerto, habían sido castigados por participar mal de la Santa Cena. Es por eso que nos dice el siguiente versículo, tenemos que examinarnos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso es tan importante examinarnos a nosotros mismos para participar dignamente de la cena. Muy bien, segunda pregunta, ¿cómo nos examinamos a nosotros mismos? Ya vimos por qué debemos examinarnos, pero ¿cómo nos examinamos? Bueno, es de notarse en primer lugar que el apóstol nos llama a un autoexamen. Es algo que nosotros mismos nos hacemos. Nos dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es algo que nosotros hacemos, no lo hacen otras personas. En los antiguos tiempos, bueno, no tan antiguos tiempos, pero especialmente en Escocia, en Gales, en Inglaterra, los pastores examinaban a los que querían participar de la Santa Cena. Y si pasaban el examen, si pasaban la prueba, le daban un tipo de monedita para que fueran aceptados en la mesa. Bueno, pudiéramos hacer así. Pero hay un gran problema con esto. El problema, y el problema de entonces y en esos tiempos, es que los pastores realmente no pueden ver el corazón. Realmente los pastores no pueden leer la conciencia. Sí, a lo mejor podemos ver algo del fruto en la vida de las personas, pero las personas pueden fingir la fe, como nos dice en 1 Timoteo capítulo 1. Las personas pueden fingir la cristiandad. Y aquí Pablo entonces nos da esta prueba para que nosotros mismos, nuestra propia conciencia, que sea algo entre nosotros y Dios, pasemos o no pasemos esta prueba. Ahora, vamos a suponer que en la escuela, en la universidad, uno de sus maestros les dice, ¿saben qué? Ustedes háganse la prueba, no sea de matemáticas o química o física o contabilidad. Y les dice el maestro, ¿saben qué? Ustedes hagan la prueba. 10 preguntas, ustedes mismos se van a hacer la prueba. Pues probablemente nos pongamos una prueba con las preguntas fáciles, preguntas que ya sabemos, para sacarnos un 10, por supuesto. Pero hacernos preguntas fáciles aquí en este examen no nos va a ayudar. Por ejemplo, si nos hacemos preguntas como, ¿sabes decir tú que Dios te bendiga? O, ¿tienes una Biblia en tu casa o en tu celular? O, ¿usas minifaldas? O, ¿vienes regularmente a la iglesia? Otra pregunta pudiera ser, ¿no te drogaste la semana pasada, verdad? ¿Ofrendaste, sí o no? Bueno, hacernos esas preguntas no nos sirven realmente para este examen tan importante. ¿Qué nos podemos preguntar? ¿Qué preguntas debemos hacernos? Les voy a dar unos ejemplos. Pero, hermanas, hermanos, tenemos que contestar estas preguntas honestamente, sinceramente. Si nos engañamos a nosotros mismos, nos vamos a hundir más. Si contestamos, pero realmente no es la verdad, nos vamos a condenar más. Tratemos de contestar entonces con una a conciencia delante de Dios. En primer lugar, pregunta a tu conciencia y checa, coteja que tienes evidencia que estás en la fe. Vean en sus Biblias, 2 de Corintios, capítulo 3, el pasaje que leímos nos dice en el versículo 5 así. 2 de Corintios 13, 5. Pregunta a tu conciencia y checa que tienes evidencia segura que estás en la fe. 2 de Corintios 13, 5 nos escribe el mismo apóstol. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pruébate a ti mismo si estás en la fe. Ahora, con esto no quiere decir que te preguntes si crees en Dios. Que si crees en la existencia de Dios. Pues Santiago nos dice, los demonios creen y tiemblan. Yo me imagino a los demonios temblando mucho ante la presencia de Dios. Sabiendo que Dios existe, por supuesto. Pero aquí se trata de examinar nuestras vidas diarias. Además de la vida de domingo, la vida diaria. Para ver si tenemos una fe viva. Una fe no fingida, una fe que es acompañada de arrepentimiento y esas virtudes cristianas reales en nuestra vida diaria. Se manifiesta nuestra fe en Dios. Pero lo más importante es, esta fe, como nos menciona en el versículo anterior, ahí en 2 Corintios 13, es fe en Jesucristo crucificado, fe en Jesucristo resucitado. En otras palabras, pregúntate a ti mismo, tengo fe que Dios me acepta tan solo por Cristo. Estoy aferrado, como dice el himno, ¿verdad? Me aferro tan solamente a Cristo como el Salvador de mi alma. ¿Puedo yo testificar? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puedo hacer yo esta confesión delante de Dios, que sabe todas las cosas? Ahora, es desde lo más básico, por supuesto. De seguro participas mal de la Santa Cena si no eres un cristiano, si no eres un creyente. Si participas de la Santa Cena y no eres un cristiano, entonces lo haces como un hipócrita. Y lo haces engañándote a ti mismo. Y qué tragedia de tragedia llegar al infierno eterno. Y pensar, yo participé de la mesa del Señor y realmente nunca creí en Cristo. Parte de tus tormentos del infierno van a ser recordar los cultos de Santa Cena. Y te vas a atormentar más tú mismo, sabiendo que participaste indignamente de la mesa del Señor. Tenemos que hacernos esta prueba. Pero si somos creyentes, si estamos en la fe, esta cena nos alimenta espiritualmente. Esta cena, este pan, esta copa nos fortalece, sella nuestras conciencias, las promesas del Evangelio. Tu conciencia aprende más y más del perdón de Dios en Cristo. En segundo lugar, otra pregunta. Pregunta a tu conciencia si no hay pecados en tu vida diaria que estorben la eficacia de la Santa Cena. Pregunta a tu conciencia si no hay pecados en tu vida diaria, no de domingo, pero todos los días, que estorben la eficacia de la Santa Cena. Noten cómo comenzó realmente el problema aquí de los corintios y que el apóstol llega a decirles, tienen que autoexaminarse. Todo comenzó, nos dice el versículo 17, 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y nos pudiéramos imaginar al apóstol ahí dictando esta carta, súper enojado. En esto no os alabo. ¡Qué mal están! ¿Y qué estaba pasando? El apóstol les tiene que enseñar sobre el autoexamen, porque los corintios celebraban la cena del Señor causando divisiones. Tenía un espíritu egoísta, soberbio, elitista. Unos, nos dice, hasta se emborrachaban. Ahora, obviamente, el pecado de la borrachera o la gula o cualquier vicio estorba la eficacia de la mesa del Señor. Pero también, piensa, si tú no te acuerdas de Dios más que los domingos de Santa Cena, eso de seguro que estorba ese tiempo, por supuesto. Si tú realmente no adoras a Dios ni le das gracias más que los domingos, por supuesto que algo está muy mal. La Santa Cena no va a ser para tu beneficio. Si toda la semana dejas la Biblia en el tablero del carro y nada más, de vez en cuando te acuerdas de orar por los alimentos, si hay un cristiano que te está viendo, y la verdad es que no adoras a Dios durante la semana, no tienes comunión con Él, no le das gracias, no le obedeces, no le honras, y vienes a la Santa Cena como un santo aquí, como una santa, cantas. ¿Tú crees que la Santa Cena te va a beneficiar? Vienes mal, muy mal. Esos pecados de la vida diaria estorban, por supuesto, la eficacia de la Santa Cena. Entonces, en este examen tienes que ver eso, examinarte, probarte a ti mismo. Si tienes rencores contra tus padres, el rencor contra un hermano o una hermana, si no cumples con tu vocación que Dios te ha dado, si eres un flojo o una floja, si no provees para tu familia, si eres flojo en tus estudios, claro que participas indignamente. Si no luchas contra esos pecados y esos, como nos dice un apóstol, esos pecados que batallan contra el alma. Entonces, este es un autoexamen. Y tienes que ser sincero y honesto contigo. Y tu conciencia sabe muy bien si hay pecados que te estorban para la Santa Cena. Aquí a los que no son cristianos, amigos, yo les exhorto, como dice el apóstol, les ruego. Yo les exhorto a que oren, le rueguen al Señor que tenga misericordia de ustedes. Pídanle perdón, confiense sus pecados a Dios, arrepiéntanse. Díganle a Dios, Señor, perdóname por los méritos de Cristo. Amén. Y las buenas noticias del Evangelio es que Dios nos perdona. Amén. Y a los que son cristianos, a los que llevan años en la cristiandad, yo les exhorto lo mismo, exactamente lo mismo. Ruéguenle al Señor que tenga misericordia de ustedes, que los perdone por los méritos de Cristo. ¿Y saben qué? El Evangelio es que Dios nos perdona, y nos perdona otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Como dice el profeta, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del pueblo, del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otra pregunta de este autoexamen, muy importante. Pregunta a tu conciencia si verdaderamente aprecias la Iglesia de Dios. Pregunta a tu conciencia si verdaderamente aprecias la Iglesia de Dios. Esta discusión realmente no comenzó en 1 Corintios 11, 17. Comenzó en 1 Corintios 10, 17. Vean en sus Biblias 1 Corintios 10. Voy a comenzar a leer en el versículo 16. La copa de bendición. ¿De qué está hablando? En la Santa Cena. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ese es el contexto. Ahora noten el versículo 22. En 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, 22. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la Iglesia de Dios? El gran problema de los corintios en la Santa Cena es que estaban menospreciando al grupo, estaban menospreciando la comunión, estaban menospreciando a la iglesia. Como notamos en esta mañana, Primera de Juan recalca mucho que una de las evidencias que somos cristianos es que amamos a los hermanos. Si no amamos a los hermanos, no hemos pasado de muerte a vida, nos dice el apóstol. La semana pasada, precisamente, alguien me preguntó sobre cierta persona que sí era cristiana. Obviamente, solo Dios sabe quién es cristiano o no. Pero le contesté que yo lo dudaba mucho. Personalmente, yo dudo mucho que esa persona sea cristiana. No viene a la iglesia. No quiere estar con los hermanos. No ama a los hermanos. ¿Qué me está diciendo eso? Que no es cristiana. Si lo que dice Primera de Juan es verdad, esa persona está menospreciando totalmente a la iglesia. No participa de los sacramentos, no participa de la comunión de la iglesia, no participa de la adoración a Dios en la iglesia. Esa persona no es cristiana. El verdadero cristiano no menosprecia a la iglesia de Dios. Y la Santa Cena, por naturaleza, se trata de algo de la iglesia de Dios, como lo dice ese texto, lo implica ese texto. La Santa Cena se trata de estar en comunión con Dios y con los demás. La Santa Cena no es algo individual, es algo corporal. Hace muchos años no me había tocado a mí, tal vez a ustedes les había tocado. Estaba en una boda en Carolina del Sur y los novios tenían una cajita allí enfrente, bonita la cajita, y yo era, ¿cómo se dice best man en español? El padrino, ¿verdad? El amigo, más amigo del novio. Y estaba encargado ahí de mis cosas. Y noté lo que estaban haciendo y de repente y me dijeron, es porque los novios van a tomar la Santa Cena. Pero nada más los novios. Los demás no. ¿Pero cómo? La Santa Cena por naturaleza es en comunión. Es como iglesia. Por supuesto. Ahora, específicamente, ¿qué significa apreciar la iglesia de Dios? No debemos de menospreciar la iglesia, pero ¿qué significa apreciar la iglesia de Dios entonces? Le vamos a preguntar a nuestra conciencia si verdaderamente apreciamos la iglesia de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, más que apreciemos, por supuesto, el edificio. Pero se trata de que amemos a los hermanos de la iglesia. Se trata de que apliquemos la verdad, que somos una familia de la fe, que tenemos comunión, compañerismo con los hermanos de la iglesia, que queremos ser edificados mutuamente y compartimos y participamos de los dones de otros, que somos reverentes ante la iglesia de Dios. Y aquí, entre paréntesis, los diáconos me empujaron, me exhortaron, me pidieron, me rogaron que predicara sobre llegar a tiempo a la iglesia, sobre la puntualidad. A lo mejor no hay un sermón especial, pero voy a estar diciendo de vez en cuando, inyectando paréntesis aquí. Apreciamos la iglesia de Dios. Tenemos que ser reverentes ante la iglesia de Dios. Eso no es un club, no es un juego, no es un cine, no es un teatro, no es un junta del sindicato que podemos llegar tarde y entrar más tarde mejor. No, esta es la iglesia de Dios. ¿Dónde está la congregación y dónde está Dios? Amén. Cuarta pregunta, y realmente es la más importante. Pregunta a tu conciencia si disiernes el cuerpo del Señor y lo aplicas a tu alma. Pregunta a tu conciencia si disiernes el cuerpo del Señor y lo aplicas a tu alma. Porque el versículo 29 nos dice así: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es por eso que nos dice el apóstol: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, tome, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Entonces, esto quiere decir que dentro de esa prueba es importante que sepamos si o no estamos discerniendo el cuerpo del Señor. Después vamos a ver más de esto, Dios mediante, en otro tiempo de oración. Pero aquí el caso es que la Santa Cena se trata de participar del cuerpo del Señor. Si no participamos reconociendo que es este pan y esta copa, entonces seremos condenados. Salimos reprobados en esta prueba. Tenemos que saber y discernir cuál es el cuerpo del Señor. En otras palabras, estos elementos de la Santa Cena no son cualquier cosa. Ahora, por supuesto, no se transforman y literalmente se convierten en el cuerpo del Señor, la sangre del Señor. Por supuesto que no. Pero al participar de ellos, nos alimentamos de Cristo por fe, recordando las promesas del Evangelio. Por eso es tan importante y solemne este tiempo. Y aquí el punto es, estamos aplicando estas verdades, nos estamos alimentando espiritualmente. Y hermanos, esto es lo que fortalece nuestra fe. Es así como el Espíritu Santo confirma nuestras vidas, las verdades de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Sella en nuestros corazones la realidad del perdón de Dios, su paz, la vida eterna en Cristo, discerniendo correctamente el cuerpo del Señor. Al pensar entonces, al aplicar la verdad que Cristo es Dios en carne, Cristo es el Mesías de Dios. Y pensar en lo que Él nos enseñó al decir, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para el perdón de los pecados, como leímos ahí en Mateo. Y la aplicación a nuestra alma aquí, como dice el catecismo, es que confiamos entonces en los méritos del cuerpo de Cristo. Confiamos en los méritos de la sangre de Cristo. Nos regocijamos en su amor. Damos gracias por su favor. Renovamos nuestro pacto, nuestra consagración a Dios. Qué bueno que cantamos ese himno. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Renovamos ese pacto y renovamos nuestro amor para con todos los hermanos. ¿Qué? Porque esta es la comunión como iglesia con el cuerpo de Cristo. De eso se trata la Santa Cena. Ahora, la última pregunta que hay que contestar de nuestro sermón. ¿Cuándo debemos examinarnos a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Cuándo debemos examinarnos a nosotros mismos? Bueno, por lo que leemos en el pasaje, es obvio que el versículo 28, por ejemplo, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tenemos que examinarnos antes de cada Santa Cena. No podemos celebrar la Santa Cena indignamente. Tenemos que estar preparados. Y creo yo, ciertamente, podemos examinarnos en otras ocasiones, en tiempos especiales, aunque no sea Santa Cena. Los puritanos, en tiempos antiguos, tomaban ciertos días del año, ya lo estaban programando, además de la Santa Cena, para autoexaminarse y dedicarse al Señor una vez más. No está aquí el hermano Walters, no le vayan a decir que yo les dije, pero él en secreto, realmente yo no sabía los días en que lo hacía. Pero él tomaba días especiales así, para probarse y autoexaminarse a sí mismo. Podemos hacerlo, es un buen ejercicio, una buena disciplina espiritual. Pero les voy a decir, y es por eso que hice esta pregunta, ¿cuándo debemos examinarnos? ¿Nos vamos a examinar a diario o semanalmente? ¿Cuándo? El problema es cuando nos examinamos demasiado. El problema es cuando nos examinamos demasiado, seguidamente. ¿Por qué? Porque nos estamos examinando nuestra fe. Estamos examinando nuestro fruto. Y pasa que vamos a caer en la trampa de vernos a nosotros mismos en vez de ver a Cristo. Si nos estamos examinando continuamente, a diario, seguido, podemos caer en la trampa de vernos a nosotros mismos en vez de ver a Cristo. Y esto nos puede llevar a dos problemas, muy graves los dos. Uno, nos puede llevar a una gran depresión espiritual crónica. Porque si nos vamos a autoexaminar conforme a estos paradigmas, estos parámetros, estas preguntas, nos vamos a declarar en bancarrota. Nos vamos a estar escarbando y escarbando nuestros pecados y el diablo nos va a acordar de más de los de nuestra juventud y de nuestra niñez. Y vamos a caer en depresión, cuando menos yo, no sé ustedes, pero cuando yo me acuerdo de mis pecados, qué feo, qué horrible, qué triste. Y se imaginan acordarnos, vamos acá a hundirnos más. Ese es un problema. Si continuamente nos autoexaminamos y vemos qué tan débiles somos, y qué débiles somos, y qué débiles somos, y qué débiles somos, y si nos podemos a repetir ese ciclo, vamos a estar ahí en depresión crónica espiritual. El otro problema, y a lo mejor es peor, es que si nos autoexaminamos demasiado, puede llevarnos a confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a confiar, yo tengo fe, yo estoy en la fe, yo tengo evidencia de la fe, una fe activa, viva, yo me arrepiento, yo tengo ciertos logros contra estos pecados, yo ya dejé de fumar, yo ya dejé de tomar, yo dejé de drogarme, yo ya dejé de ver pornografía, yo ya dejé, y yo voy muy bien, y yo estoy involucrado en la iglesia, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? En vez de confiar en Cristo, su misericordia, confiamos en nosotros, nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra actividad, nuestros logros contra el pecado. Eso es un gran problema también. Una buena autoexaminación nos lleva a confesar que somos débiles, fallamos mucho. Nos lleva a buscar el perdón de Dios en Cristo. Y nos lleva a regocijarnos del Evangelio y de la Santa Cena. ¿Qué significa esto? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Él es bueno y perdonador. Recordemos estas lecciones al participar de la mesa del Señor. Oremos a Él.